Éxodo capítulo 8, 1 hasta el 9, 12. Del 8, 1 al 9, 12. La prédica de hoy la he titulado No hay concesiones,
deja ir a mi pueblo.
Este capítulo nos va a detallar tres plagas más. Hoy día vamos a ver las plagas de las ranas, los piojos, las moscas, y vamos a ver en el capítulo 9
una más, que es la del ganado.
¿Ya? Sí, vamos a agarrar los 12 primeros versículos del 9. ¿Ya? Ya hemos visto en el capítulo anterior dos señales que fueron, en primer lugar, la de la vara que se convirtió en culebra, no en serpiente, la vara de Aarón que se comió las serpientes de los hechiceros, y hemos visto una plaga que era la plaga del agua convertida en sangre. Moisés ya había, en tres oportunidades, hablado con el faraón, había estado frente al faraón, y en ninguna de las tres oportunidades faraón le había hecho caso. En las siguientes plagas tampoco le va a hacer caso. Y esto de aquí es un ejemplo de la paciencia y la perseverancia que tenemos que tener y la confianza que debemos tener en la palabra de Dios y en lo que el Señor nos pide hacer. Vamos a ver que durante 10 meses más o menos duran las plagas. No, no es como la película, cuando vemos la película solamente pasa en 40 minutos todo, ¿no? Entonces, estas plagas en realidad duran casi 10 meses, casi un año. Moisés está en ese plan, yendo y viniendo donde faraón. Versículo 1. La segunda plaga o la tercera señal. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Ranas. Ranas por todos lados. Ranas apestosas, ranas babosas. Las ranas estaban asociadas con una diosa egipcia, que era la diosa egipcia de la fertilidad, y era la que ayudaba a las mujeres a dar a luz. La diosa se llamaba Sekhet, S-E-K-E-T, y era una diosa, una divinidad que los egipcios adoraban. Entonces vamos a ver que cada una de las plagas que van a venir es un ataque contra los dioses egipcios, en realidad. Y Dios, nuestro Dios, empieza a tirarse abajo cada uno de estos dioses. Ellos tenían una estatua que representaba a esta diosa, que tenía que era representada por un hombre y una mujer que tenían cabeza de rana. ¿Ya? Así que ahora ellos tenían, los egipcios, abundancia de rana. O sea, tenían a su Dios por todos lados. Estaban en su casa y entraba la diosa rana, oh su majestad, pase adelante. Pero el asunto era que tenían miles de millones de ranas. De tal forma que estaban durmiendo y se levantaban con el pecho. Pisaban una rana. De repente estaban jateando y sentían, ay, que me haces cariñito. Y abrían el ojo una pata rana y había ranas por todos lados. Y Jehová le dijo a Moisés, versículo 5, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos y arroyos y estanques, para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y empezaron a subir ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Esta plaga fue total. En todo Egipto empezaron a aparecer ranas por todos lados. No puedo imaginar lo que debe ser eso. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Hechiceros. Nuevamente entran en escena estos hechiceros. Eran hechiceros que hacían encantamientos, trucos, magia. Y de alguna u otra manera, el poder del oculto entra en funcionamiento acá e imita aquellas cosas que Dios estaba haciendo. Entonces, ellos también empezaron a hacer aparecer ranas. Ahora, yo no sé cómo pueden haber descubierto
o cómo harían
para que supieran estas ranas son las que mandó Jehová y estas ranas son las que mandan los hechiceros. Porque había miles y millones de ranas que venían. Entonces simplemente la Biblia nos menciona que los hechiceros hicieron un milagro similar. La palabra hebrea con la que se designa a los hechiceros es Chartón.
Chartón. ¿Ya se la quieren apuntar?
Con C. Que se distingue también adivino, mago, astrólogo u horoscopista. Mucho se habla el día de hoy de artes ocultas. Y vamos a ver que inclusive los atacan por todos lados. Hay un teléfono 0800 no sé cuántos, donde tú llamas y te contesta una bruja, donde te dice lo que tienes que hacer. ¿No es ese comercial del patín que sale con su... ¿No? ¿No? Ya está ese comercial, luego bien al tanto está. ¿No? Y dice, para que sepan lo que te va a pasar, ¿no? El mundo de hoy, aunque ustedes no lo crean, vive pendiente de su futuro, de su horóscopo, de lo que dicen las brujas, de lo que dicen los hechiceros, lo que dicen las personas. ¿Qué cosa queremos o podemos entender con esto? El día de hoy, ustedes saben también que existen los chamanes, los brujos, los chamanes del norte, ¿no? Que van y les hacen las limpias, pasan el huevo, el cuy, el arroz falso, no sé tanta cosa, usan ritos, palabras, fórmulas, ¿no? Inclusive hay lugares, claro, te escupen también, ¿no? Ponen plantas también, ¿no? En las puertas, a veces ponen plantas para no sé, para traer la suerte, para que te vaya bien, o cosas con el estilo, ¿no? Te hacen baño de florecimiento también, ¿no? Hacen errores, causan daños, desatan ataduras, ligan personas, llama a aquel ser que el amor de tu vida y te lo hacen atraer, y bueno, en fin. Estas cosas existen, son reales. A veces me preguntan, oye, ¿y ustedes no creen en los hechiceros? No es cuestión de que si creas o no creas. Estas cosas existen realmente. Y realmente tienen ciertos poderes. Tienen poderes sobre las personas. Tienen poderes sobre aquellos que se dejan dominar por ellos. Pero todas estas ciencias ocultas, hechicería, limpias, chamanes, brujas, todo eso, está relacionado con el mundo del ocultismo, con el mundo diabólico. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a los hechiceros. Entonces, si por ahí conoces a alguien que está metido en esa onda, aquí la Biblia dice algo que es muy importante. Apocalipsis 21:8. Apunten ese versículo que es muy importante. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros dice, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La palabra hechicero, aquí en el griego, es farmakeus. Farmakeus. De donde sale la palabra farmacia, que tiene que ver con las drogas. Porque generalmente los hechiceros usan drogas. Los hechiceros usan drogas. Usan pócimas, ¿no? El San Pedro, el no sé qué, el no sé cuántos, ¿no? La roda. Hacen sus menjujes para atraer a la gente, hacen sus cosas. Y por eso es que aquí en Apocalipsis se usa la palabra farmaqueo, y la hechicería está muy relacionada con este tipo de cosas. ¿Qué va a pasar con los hechiceros? Dice que ellos van a tener su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces va a haber ahí una sección que diga hechiceros, y ahí van a ir a quemarse todos los hechiceros y los brujos. Y en Apocalipsis 22:15 dice, mas los perros estarán fuera. No se refiere a los perros, a los guaguas, no. Se refiere a aquellos que no quieren seguir a Dios. Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace la mentira. La Biblia declara en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, que los hechiceros tienen su lugar. ¿Y ese lugar dónde es? En el lago de fuego. Ahí se van a quemar, ahí se van a sancochar con ellos. Pero ahora regresemos al Antiguo Testamento. De Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. Son versículos que tienen que apuntar y tener presentes. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dice, no solamente hechiceros, también dice los que adivinan, ¿no? O sea, esa gente que usa el tarot, están adivinando. Los que juegan con los caracoles para adivinar el futuro, también. Los arcanos, ¿no? Con las conchas también, con la coca, con el té, los arcanos que están en 98.1 en FM a las 10 de la mañana, ellos también. Yo sí, y todos esos adivinos, dice la palabra de Dios, que no se hallan en ti, en quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego. Pero ustedes dirán, oye, pero la vez pasada escuché que decían esto y sucedió. Bueno, pues sí, pues sucedió, pues. Pero eso de ahí no está permitido por Dios. Es satánico. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino. O sea, adivinos tampoco, ni encantadores. Sigue ahí en Deuteronomio. Ni mago. No se refiere aquí a esos trucos de ilusión, pues, ¿no? Que hacen, o sea, el conejito que sale del gorrito. No, esos magos no se refiere, pues. Se refiere a los magos como los chamanes, a esos. Ni quien consulte a los muertos. No está permitido consultar a los muertos. La cuija, ese juego que venden ahí en Wong, Metro, en cualquier lugar. Este juego es diabólico. No es algo que venga de Dios. Dice, es abominación para el Señor, ¿no? Si vas a Hechos 16:16, vas a ver que Pablo echa fuera un espíritu de adivinación de una mujer. 16:16. Eso nos hace pensar y entender que todas las actividades relacionadas con hechicería y adivinación están relacionadas con el satanismo. Entonces, no es que creas o no creas en esas cosas, porque suceden y existen. A veces me dicen, oye Sergio, pero la vez pasada me curaron del susto que por aquí y por allá, del susto te vas a quedar cuando te escalas al infierno ahí después de que te des cuenta de que a Dios no le gusta eso. O sea, esas cosas suceden. Que el cuy, cuando lo abren, sus órganos, pero está, mira, sucede, sí, pues sucede, pues sí, sí, pero es satánico, es diabólico, eso no viene de Dios. Así que tengan cuidado con eso, no jueguen con eso, y si conocen a alguien, adviértanle. Cuando ustedes permiten cualquiera de estas actividades mágicas, chamánicas, o como quieran llamarlas, en las personas, están abriendo las puertas a tener control diabólico sobre ellas. O sea, una persona que se somete a esto, está permitiendo que el enemigo tenga control sobre esta persona. Así que es mejor, si ustedes conocen a alguien, advertirle y decirle, oye, corta con eso, y mejor busca a Dios, porque nuestro Dios es más poderoso que los dioses egipcios. Éxodo 8:8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Faraón se da cuenta que sus hechiceros ya no tienen poder. Lo que habían logrado sus hechiceros era imitar el poder de Dios. No lograron botar a las ranas, lograron traerlas. Lo que logran los poderes satánicos es imitar las cosas de Dios. Pero el fulanito ese ora y se sana a la gente. Sí, pues se sanan, pues. ¿Eso es de Dios? Hemos visto que los hechiceros tiraron el palo y también se convirtió en culebra. También imitaron lo mismo. El agua se convirtió en sangre y los hechiceros también hicieron lo mismo. Vinieron las ranas porque Aarón levantó su vara y los hechiceros también trajeron ranas. Entonces, las señales y los milagros no son garantía de que algo venga de Dios o no. Si funciona, no significa que sea de Dios. Porque el diablo, dice la Biblia, puede convertirse o puede incluso disfrazarse de ángel de luz y puede imitar todos los milagros de Dios. Pero hasta un
nivel determinado.
Satanás no tiene poder. Bueno, tiene un poder, pero no muy grande. Y Faraón reconoce esto y dice, oren a Jehová para que quiten las ranas de mí. Pero las ranas eran un dios para ellos. Lo que está haciendo Faraón es negar a su Dios y reconocer que Dios, Jehová, es más poderoso. Probad si tus espíritus son de Dios. Y ya hay formas de probar si algo viene de Dios. En primer lugar, algo que viene de Dios va a honrar la palabra de Dios.
Alguien que busca a Dios o algo que viene de Dios va a honrar su palabra. No va a ir en contra de la palabra de Dios, no la va a menospreciar.
Al contrario, va a ir a la palabra de Dios, va a decir, a ver, vamos a ver qué dice la Biblia. Algo que venga de Dios va a honrar y va a poner en primer lugar a Jesucristo. Y no va a poner a ningún ser de Dios al costado. ni a la mamá de Jesús tampoco. Las cosas que vienen de Dios van a resaltar a Jesucristo, van a resaltar la palabra de Dios, van a buscar que los creyentes se acerquen más a Dios. Entonces, son cosas muy, muy, muy puntuales. Entonces, en alguna de esas fallas, son como tres líneas que tienes que alinear. O sea, no puede estar dos alineadas y una no. O sea, si este pata predica la palabra, cree en Jesús, pero también cree en su mamá. No, está mal, pues. O sea, eso de ahí no, ya no encaja en la línea, pues. Que te das cuenta que eso no es de Dios. Ahí está, 1 Juan 4, del 1 al 3. Muy bien, el faraón está reconociendo que el Señor Jehová es el Dios Todopoderoso. No se sorprendan si algún día aquellos que los persiguen vengan donde ustedes y les digan, ¿puedes orar por mí porque a ti Dios sí te escucha? Y lo van a hacer. Yo estoy seguro que este profesor que les hace la guerra, un día va a venir y les va a decir, oye, ¿puedes orar por mí? Porque tarde o temprano se va a dar cuenta de que Dios, nuestro Dios, es el Dios Todopoderoso. Y no su Dios o sus diosesitos en los cuales él cree. Versículo 9. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti. Bien buena gente Moisés, ¿no? Por tus siervos y por tu pueblo. Y para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas. Y que solamente quede en el río. Y él dijo, mañana. ¿Mañana? O sea, tienes ranas hasta en la sopa y le dices, mañana ora por mí. Si te duele la muela, estás en el dentista ahí ya listo para que te cure. Y el dentista te dice, ¿cuándo quieres que te cure? Mañana, ¿ya? No, pues, o sea, ya estás ahí. Esa respuesta a mí me parece súper tonta, la del faraón. Y Moisés respondió, ok, será conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti, y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Mira, subrayen esto, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Se va a hacer conforme a lo que pides, pero con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que conozcas quién es Dios. Entonces, cuando alguien venga a orar por ti, esa gente que te persigue, así, venga, te quiera, oye, puedes orar por mí, porque sabes qué, fíjate que no sé, pues, mi abuelita, no sé, una cosa así. Entonces, ya, ok, voy a orar por ti. Pero voy a orar por ti para que conozcas que mi Dios es verdadero. Y Dios va a hacer un milagro, y Dios va a obrar. Ese es el propósito de las sanidades y los milagros. No es solamente, qué lindo, qué chévere, no. Sino, todo tiene un propósito, y en este caso era demostrar quién era Dios. Versículo 12. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado Faraón. Tú imaginas a Moisés, oh Señor, yo te pido ahora por Faraón y su pueblo, quita estas ranas de acá. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y ¡paf! Se murieron las ranas en las casas, de los cortijos y de los campos. Dios contestó la oración, pero la contestó a su manera. Las ranas no regresaron a los ríos, sino que ahí donde estaban, ¡top!, se murieron. Entonces, toda la casa llena de ranas, ¿no? Y el faraón ahí, y de repente, ¡pop!, se murieron todas las ranas. ¡Ahí! ¡Uy! ¡Wow! Entonces, ¡wow! Dios contestó la oración. ¡Claro que sí! Y el versículo 14 es algo horrible. Y la juntaron en montones y apestaba la tierra. Apestaba. ¿Por qué? Porque están pudriendo, pues. Grave problema. La diosa de la fertilidad se les había muerto y ahora hacía que todo apeste. ¡Qué asco! Esto era un juicio para ellos. Dios estaba levantando un juicio contra Egipto y sus dioses. Su Dios, el Dios de la fertilidad, ahora se había convertido en una maldición para ellos mismos. Pero viendo Faraón, que le habían dado reposo, o sea, una tregua, endureció su corazón y no lo escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Cuántas veces sucede así, no? La gente agarra y dice, Diosito, si me haces este milagro, te juro que te voy a servir. Y Dios a veces concede milagros, concede peticiones. ¿Y qué pasa con las personas normalmente? Se olvidan, solo se relajan, y tienen el recuerdo que Dios les hizo el milagro. Sí, Dios, me acuerdo que yo cuando era chiquito, dice mi mamá que oró y Dios hizo el milagro, que por aquí, por allá. Y ahora, nada, no buscan a Dios, no siguen a Dios. ¿Qué significa eso? Las señales y los prodigios y los milagros nunca van a ser garantía de una correcta relación con Dios. Ni tampoco te van a garantizar que la gente se relacione bien con Dios. Por eso es que esas campañas de sanidades y milagros a mí me crispan los nervios. Porque muchos cristianos creen que a través de estas señales la gente va a conocer más a Dios. Pero no es así. ¿Qué pasó con Faraón? Se endureció más todavía. Dijo, ah, no, estos se quedan acá. Típica reacción. Tercera plaga. Versículo 16. Entonces Jehová le dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Los egipcios eran extremadamente limpios. Ellos se afeitaban todo el cuerpo para poder realizar sus rituales. Se bañaban varias veces al día. Eran súper, súper limpios. No podían adorar a sus dioses si es que no estaban absolutamente limpios. Y Dios agarra y les manda piojos, liendres, millones de piojos y liendres. También se traduce como mosquitos la palabra, pero en este caso eran piojos. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. ¿Te imaginas piojos en todos lados? Piojos en tu cabeza, piojos en tu cama, piojos en la iglesia, piojos en tu salón, piojos en la combi, piojos por todos lados. Entonces caminabas y todo el polvo de la tierra no era tierra, ¡eran piojos! ¡Ah! Entonces de repente veías así a alguien buscando piojos. No podía, todo el día era piojo por todos lados. Para ellos, no solamente una asquerosidad como a nosotros nos puede parecer, sino también era el grave problema de no poder realizar sus ritos. No podían adorar a sus dioses, porque encima sus animales estaban con piojos. Y no es algo que no habían de pusis, ni habían esos peines de metal para sacar los piojos, no, nada, ni querosene, ni nada. Había piojos por todo, qué asco. Entonces los hechiceros dijeron al faraón, dedo de Dios es este, dedo de Dios, dedos, imagínense, solo el dedo, si solamente el dedo de Dios puede hacer esto, imagínense todo el tamaño de Dios, ¿no? O sea, estos hechiceros finalmente se dieron cuenta que había alguien que era superior a sus dioses y que ellos no podían hacer nada, porque esta plaga ya era incontrolable. Ellos no pudieron hacer nada. Con las ranas hicieron algo, pero con los piojos, encima, ¡ah! Mas el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Él seguía terco como una mula. Faraón, terco. Cuarta plaga, moscas. Esta plaga ya no afecta a los israelitas. Jehová le dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del faraón. La anterior no hubo advertencia, simplemente piojos para todo el mundo. Ahora esta sí tiene advertencia. Y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas. Y así mismo la tierra donde ellos estén. Moscas por todos lados. Moscas chiquitas, moscas grandes, moscas verde metálico, moscas azules, moscas peludas, moscas gorditas, moscas aerodinámicas. Todo tipo de moscas. ¿Alguna vez has estado hablando con alguien y de repente... Bueno, imagínate miles de moscas. Miles. ¿Han visto? ¿Alguna vez han ido a un basural que esté realmente podrido? Podrido, no, pero podrido. Eso de ahí no.
donde hay millones de moscas, ¿no? Hay sitios por donde tú caminas y hay tantas moscas que te chocas con ellas. Ahora, no olvidemos que también hay otro tipo de moscas que son como tábanos, son moscones grandotes, ¿no? La palabra que se usa aquí en el hebreo se refiere a todo tipo de moscas. Hay unas moscas que muerden. Y hay moscas, como las que hay en nuestra selva, que también describe este pasaje, que ponen sus huevitos debajo del tejido epitelial. Y después de un largo tiempo empiezan a salir los gusanitos. Así que tú estás caminando y salen los gusanitos por ahí. Pero no te preocupes, dentro de unos días vas a tener hermosas moscas saliendo de tu cuerpo. Y estas moscas los estaba acosando. Sírveme la sopa, y venía con cuatro moscas. Hay cuatro moscas en mi sopa, ¿qué cosa quieres que haga? Hay moscas por todos lados. Eran insectos que causaban enfermedades. Eran asquerosas realmente. Y encima que ellos eran recontra limpios. Y aquel día, versículo 22, yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Le da 24 horas de plazo a Faraón para que cambie de decisión. Y acá hay dos frases que quiero que hagas un circulito en tu Biblia. La primera es, yo apartaré, en el versículo 22. Y el segundo circulito es, yo pondré redención. El Señor definitivamente está enseñándole a Faraón y a nosotros el día de hoy un principio que es el principio de la separación. Israel era el pueblo escogido por Dios. Era el pueblo que Dios había escogido para traer a través de él al Mesías. Era el pueblo que Dios había escogido y que le había prometido a Abraham darle la tierra prometida. Sin embargo, Dios en esta plaga empieza a manifestar el principio de separación. A mi pueblo no le va a llegar esta plaga. Nosotros también hemos sido separados para Dios. El gran problema de los cristianos es que no queremos aceptar ni vivir esta realidad de que somos separados para Dios. En el Antiguo Testamento, o en toda la Escritura, santidad significa separación. Y se emplea esta palabra para referirse a aquellas personas que Dios ha escogido. También tenemos mención sobre Tierra Santa, por ejemplo, es una tierra que ha sido separada por Dios, el día de reposo también, gente santa, lugares santos, y un montón de cosas hay en la palabra de Dios. La palabra santo significa separado en griego, ¿ya? Santo igual separado. Y los cristianos somos santos porque hemos sido separados por Dios de el mundo del pecado. Todo el Nuevo Testamento, basta leer las introducciones a todas las cartas de Pablo, a los santos, a los santos. ¿A quién se está refiriendo? A los cristianos que vivían en estos lugares. Porque en el Nuevo Testamento a los cristianos se les llamaba santos. Más adelante el término santo se empezó a tergiversar y se empezó a usar como un título honorífico. Y le empezaron a poner santos a aquellas personas que tenían un determinado tipo de conducta. San Rafael, San José Arcángel, San Miguel de no sé qué, San Martín de Porres, Santo Toribio de Mogrovejo, montones de personas que de alguna u otra forma la gente quería imitar porque tendrían algún tipo de comportamiento. Claro, la Iglesia Católica dice eso, pero en realidad lo que están buscando es tener ídolos, a quienes idolatrar. Porque eso es lo que buscan las personas. Tener un modelo humano a quien imitar. Así ese modelo haya sido cualquier cosa, no importa, ellos van a decir que era perfecto, y que buscaba a Dios, y que por eso es santo. Pero ese no es el término bíblico. El término bíblico de santo es separado por Dios. Y tú has sido separado por Dios. Dice primera de Pedro 1.15, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, hay dos cosas que tenemos que entender con respecto a la santidad o al principio de separación. Dios nos ha separado para que seamos salvados, nos ha separado del pecado, nos ha separado
para ser redimidos antes del juicio, nos ha separado para que no nos vayamos al infierno, etcétera. Pero al mismo tiempo, eso significa que somos santos, pero al mismo tiempo demanda de nosotros un carácter que vaya de acuerdo con esa separación. Por eso es que dice, sed santos como yo soy santo. Entonces no solamente has sido separado, tienes que vivir como un separado. Tienes que tener un carácter santo. Y eso habla de tu ética, tu moral, tu comportamiento. Debe ser un comportamiento consagrado a Dios y tal como Dios quiere que lo vivas. El segundo circulito que hicimos es yo pondré redención. Hemos dicho que redimir es liberación de algún mal mediante el pago de un precio. ¿Ok? Entonces Dios va a liberar a Israel y lo va a considerar su pueblo redimido. Él va a pagar para que no le afecten las plagas a partir de ahora. ¿Y cómo va a pagar? Va a pagar interviniendo, ¿ok? Interponiéndose entre la plaga que le va a dar a los egipcios y su pueblo. Ya no le va a afectar a su pueblo. Nosotros hemos sido redimidos del pecado. Y Jehová, versículo 24, lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Fue tal la plaga de moscas que todo fue afectado, incluso hasta la tierra. ¿Por qué? Porque las moscas ponen sus huevos y esto corrompe a la tierra. Ya no pueden crecer las plantas, está todo podrido, todo apesta, gusanos por todos lados, porque las moscas traen gusanos, porque primero son gusanitos antes de convertirse en moscas. Ya había gusanos por todas partes, moscas pegadas en el techo, ya las casas eran un asco, que está todo el día matando moscas, un asco total. Entonces Faraón trata de negociar. Llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan, ofrezcan sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Muy bien. Ahora Faraón va a tratar de negociar, va a decir, ok, cristianito, ¿no? Perfecto. Yo te voy a permitir que seas cristiano, pero vas a seguir participando en las cosas del mundo. O sea, un cristiano light, algo así. Normal, puedes seguir haciendo tus cosas ahí, juerreando, de todo, pero los domingos en la iglesia y listo, ya está todo lindo. Entonces, esto que está haciendo Faraón es decirle al pueblo de Israel, ¿sabes qué? Perfecto, hagan sus sacrificios, pero háganlo aquí en Egipto, aquí delante de nosotros. El mundo de hoy trata de transar también con nosotros. Quieren tolerar, tolerancia religiosa. Ustedes se creen los únicos dueños de la verdad. Ustedes se creen muy santos, muy perfectos, que creen que saben todo, y ustedes solo se van a salvar y el resto se va a morir. Bueno, sí, puede ser verdad, eso es lo que dice la Biblia. No podemos transar. No, pero fíjate que también hay, no puede ser tan exagerado también, porque mira la gente que está parada ahí en las estatuas, pobrecitos, ellos también tienen derecho a ser salvos, que por aquí y por allá. Y algunos cristianos creen que ellos también pueden salvarse siguiendo sus ritos. No, no podemos transar. La Biblia no se tranza, no hay concesiones, no se concede nada. La iglesia empezó a conceder en los primeros siglos, en el año 300, y mucho del cristianismo empezó a corromperse. Cuando la iglesia católica nació en el año 300 con el emperador Constantino, perdió mucho de su fuerza. ¿Por qué? Porque empezó a transar con el mundo. Y empezó a incluir muchos ritos del mundo dentro del cristianismo. Lutero, el reformador, se levantó y se opuso a aquellas concesiones que la iglesia estaba otorgando al mundo, vendiendo indulgencias, perdonando pecados a cambio de billete. ¿Qué has pecado? Ya, cómprate una lotería acá para la parroquia y ya, todos tus pecados son perdonados. Entonces, así era. Y Lutero se levantó contra eso, porque él dijo, no podemos transar. Los grandes reformadores de la iglesia se levantaron contra este imperio romano y dijeron, no vamos a transar. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá, no por obras, por fe. Y ahí es donde se produce el quiebre y la reforma de la iglesia. Bueno, no hubo una reforma en realidad, sino ya hubo una separación finalmente de aquellos que creían lo que la palabra de Dios decía y los que preferían seguir a Roma. Nosotros no podemos transar con el mundo. No podemos encontrar un intermedio.
No puedes, porque si no tengo plata para comprarme el CD original, entonces compro pirata. Ah, si soy cristiano, el CD mejor todavía. No tiene nada de malo. No, no podemos transar. O eres o no eres. No hay cristianos a medias. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Moisés entendía que él no podía adorar a Dios en Egipto. Así como no podemos servir a Dios en el mundo, estando en el mundo, viviendo y pensando como piensa el mundo, tampoco ellos podían servir a su Dios, a nuestro Dios, porque es el mismo Dios, en Egipto. Porque iban a empezar a haber problemas. Los egipcios los iban a apedrear. Hechos 5:28. Pedro y los apóstoles habían sido advertidos y le habían dicho a Pedro, cuidadito con estar hablando de Jesús. No me estés predicando de Jesús acá. Eso es lo que le estaban diciendo los judíos a Pedro. Y lo habían encarcelado y le habían advertido. Nos mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si te prohíben predicar a Jesús, ¿tú qué vas a hacer? ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Y me prohibieron, ya no voy a predicar. No. Primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes de la ley del hombre está la ley de Dios. Y si la ley de los hombres te hace hacer algo en contra de la ley de Dios, tienes que obedecer primero la ley de Dios. Como las parteras, ¿no? Cuando los egipcios, que fueron donde los hebreos, que la orden era matar a los hebreos que nazcan, las parteras dijeron no. No vamos a matarlos. Ellas temieron a Dios. Nosotros también debemos temer a Dios. Y tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si te obligan a ti a arrodillarte frente a un ídolo, ahí vas a tener un conflicto en tu mente. ¿Qué vas a hacer? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no me arrodillo porque yo amo a Dios. Lo mismo sucede con la onda de la piratería y todo eso. Es lo mismo. ¿Pero qué tiene de malo tener un CD pirata? Voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no te voy a hacer caso, no voy a comprar tu CD pirata. Juan 15, 18 y 19. Esto es para animarlos, ¿ya? Para que sientan contentos, así, ¿no? Para que cuando estén ahí en el colegio, en la universidad, o alguien se burle de ustedes, ustedes acuérdense de este versículo, memorícenlo. Juan 15, 18 y 19. Juan 15, 18 y 19. Si el mundo los aborrece, sabed que a mí, está hablando Jesús, me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. O sea, si el mundo te está aborreciendo, tus amigos, tus vecinos, por causa del Evangelio, ¿ah? No estoy diciendo que te aborrezcan porque escuchas música a todo volumen, entonces te van a odiar, ¡ay, te van a odiar! No, sino por causa del Evangelio, te están aborreciendo por eso. Mira, ahí está ese versículo, no te sorprendas. Te aborrecen porque eres un escogido de Dios, porque Dios te ha separado del mundo para salvación. Definitivamente, la separación o la santidad viene con una dosis adicional de aborrecimiento por parte del mundo. El mundo te va a odiar por el simple hecho de que tú no copias un CD. Por eso se van a burlar de ti, te van a aborrecer y te van a odiar. Te van a odiar porque hablas de Jesús. Te van a odiar porque tú no te emborrachas con ellos. Te van a odiar porque simplemente estás sentado leyendo tu Biblia y orando a Dios. Por eso te van a odiar. Y eso es una buena señal. ¿Sabes por qué? Porque eres un elegido de Dios. Entonces tú cuando te odian, te saquen la lengua y todo, tú dices, ¡ah! Se dieron cuenta que soy un escogido de Dios. ¡Qué bueno! Versículo 28. Entonces Faraón, como vio que no transaba, porque Moisés era un radical, pues, ¿no? Así como ustedes, radicales, era. Así él no atracaba nada. Entonces, como que Faraón dijo, bueno, pues,
Muy bien, yo lo voy a dejar ir para que ofrezcan sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayas más lejos. Y finalmente pone una acotación adicional que podría romper el corazón a cualquiera. Oren por mí, por favor. Eso es lo que le dice Faraón a Moisés. Váyanse, no se vayan muy lejos, pero oren por mí. Faraón no quiere que se vayan lejos. ¿Por qué? Porque si no están lejos, él puede influenciar sobre ellos. ¿Que ya te volviste fanático? ¿Que eres cristiano? ¿Que te bautizaste? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible? Tampoco exageres, ¿ah? Sí, cristiano, pero no tanto tampoco. O sea, quédate cerca de nosotros, cerca del mundo. Una chelita, ven con nosotros, no va a pasar nada. El mundo va a tratar de que estés siempre cerca de ellos. ¿Sabes por qué? Porque de esa forma Faraón va a poder tener control sobre ti. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que tú te apartes totalmente. Y vamos a ver la respuesta de Moisés. Romanos 6:12 primero. No alejarte del mundo. Es un pensamiento así profundo, ¿eh? No alejarte del mundo es estar cerca de él. ¡Ah, qué fuerte! ¿No? No estar lejos del mundo es estar cerca de él. Romanos 6:12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de la justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no está bajo ley, sino bajo la gracia. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que, así como Dios te separó, tú también te separes del mundo. No estés cerca al mundo, no coqueteen con el mundo. No funciona, no pueden ser cristianos así. Tarde o temprano van a ser absorbidos por el mundo, si coquetean con el mundo. Tienen que ser radicales, tenemos que ser radicales. No jueguen a ser cristianos. Se les ve bien tonto cuando juegan a ser cristianos. Los cristianos te ven y se dan cuenta que eres un tonto o una tonta cuando estás coqueteando con el mundo. Y la gente del mundo te ve como un tarado cuando te ven que estás en el mundo y encima vas a la iglesia. Así que decídete, o el mundo o cristiano 100%. Pero no puedes jugar a las dos cosas. Por eso Pablo dice, no se enseñoreará el pecado, ni tampoco presentes tu cuerpo para que peques. Mantente firme y radical en tus convicciones como cristiano. No cedan, no cedan, no pueden estar cerca. Miren, y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos, y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas del faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo. Moisés nuevamente ora a Dios. Esto nos enseña algo también que es muy importante. ¿Saben qué? Oren por sus enemigos. Oren por los que los persiguen y los ultrajan. Oren por los que se burlan de ustedes. Oren por el profesor de religión. Oren por él. Oren por sus amigos. Ora por ese amigo o compañero de estudios o por ese amigo o compañero de trabajo que se burla de ti, para que Dios bendiga su vida y quién sabe le conceda arrepentirse, como dice la palabra. Quinta plaga. Entonces Jehová le dijo a Moisés, entra a la presencia de Jehová. Y me dijo a Moisés, ¡ay, ya pasó! ¡Ay, ya! ¡Cinco plagas! ¡No pasa nada! ¡Estoy ya acá! ¡Se están burlando de mí! Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Otra vez con la misma historia, ya está harto el faraón, ya voy con pancartas, así, para que no me hagan caso. Porque si no los quiere dejar ir, y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación, nuevamente, separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la otra vez, un día de plazo. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. No todo el ganado, no que se murieron todas las vacas, los burros, los caballos, no, sino todo lo que se murió era de Egipto. Eso es lo que realmente quiere decir el texto. Mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió Y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Dios dice, deja ir a mi pueblo. Ya era un asunto personal. O sea, ya era entre Dios y Faraón. Deja ir a mi pueblo. Y Dios va y se tira literalmente a uno de los dioses principales que tenía que ver con el ganado. Había muchos dioses. Uno de ellos era, no sé cómo se pronuncia esto, PTH. Era el dios toro. Habían otros dioses, como los dioses creadores, Atum y Re, que eran representados por un toro negro. Había otro que era Neris, de Heliópolis, Lut y Ney, que era una vaca celestial. Meet Weret era otra, que otra vaca era. Las diosas madres, Ator y Nekbet, eran representadas, todos eran vacas. Y también su madre adoptiva, Horus, la diosa vaca Sekhet Hor. Bueno, en fin, todos estos dioses eran dioses que tenían que ver con el ganado. Y Dios simplemente los pulverizó. Ya no tenían ellos animales para alimentarse, bestias de carga para mover el ganado, para mover la agricultura. Toda la fuerza bruta fue destruida por Dios. Y para terminar, vamos a ver las úlceras o el sarpullido. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hasta el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Nuevamente Dios ataca ahora otro dios de ellos, la diosa de la tierra, una diosa principal. Se llamaba Sakhmet. Era una diosa que los cuidaba de las enfermedades. Y Dios se ríe de ellos y les manda sarpullido. Sarpullido por todo el cuerpo. Entonces, todo el día con rascarse. No habían terminado de matar los piojos y ahora tenían que rascarse. Por todos lados se rascaban todo el día. Y así estaban. Tanto fue el sarpullido que los hechiceros ni siquiera pudieron ir donde el faraón para hacer nada. Y ellos que eran súper limpios, súper... Dios los tenía reventados. ¿Por qué? Por causa de un hombre que endurecía cada día más y más su corazón. Y el versículo 12 dice, para terminar: pero Jehová endureció el corazón del faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Es la primera vez que se menciona que Jehová endurece el corazón de faraón. Hasta ahora hemos visto que faraón endurece su corazón a sí mismo. Pero acá Jehová ahora endurece el corazón de faraón. Por dos razones. La primera es que una persona que constantemente se opone a las cosas de Dios y niega a Dios, y no quiere buscar a Dios, y rehúsa aceptar a Dios, finalmente Dios le concede los deseos de su corazón, y lo endurece, para que ya no lo pueda seguir buscando. Claro, si nunca lo buscó, y no lo va a seguir buscando, ¿no? Y Dios endurece su corazón. La segunda razón por la cual Dios endurece el corazón de Faraón está en Romanos 9:14. Es cuando Pablo está hablando acerca de la soberanía de Dios. Y dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, una de las cosas que es muy difícil de entender y aceptar en nuestras mentes. Pero Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, y endurece al que quiere endurecer, con un solo propósito. En el caso del faraón, mostrar su gloria. Porque luego de estas 10 plagas, vamos a ver cómo Dios libera al pueblo de Israel de una forma milagrosa. Sin embargo, el ser humano puede endurecerse a sí mismo al punto que Dios diga: reviéntate con tu pecado. Porque si quieres ser endurecido, entonces lo serás. Y Dios endurece esos corazones. Nosotros tenemos que entender que tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Y no endurecernos cada día con el pecado o con las cosas del mundo. Para que finalmente Dios nos permita vivir en su misericordia y seguir recibiendo sus bendiciones. No nos endurezcamos como el faraón. Pidamos a Dios que nos haga cada día más sensibles a su voz. Y pidámosle a Dios que sensibilice a aquellas personas que aún no lo escuchan ni le entienden, para que vengan a sus pies y no sean endurecidos. Entendamos el principio de la separación. No somos de este mundo. No tratemos de mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo. No tratemos de justificar nuestras cosas del mundo porque somos cristianos. Seamos radicales, mantengámonos firmes en nuestra fe y Dios va a recompensar eso. Vamos a orar. Señor, te doy gracias esta noche por tu palabra y te pido, mi Dios, que nos hagas comprender que somos un pueblo escogido para mostrar tu maravilla, Señor, para mostrar tu gloria, para que tu nombre sea exaltado, mi Dios. Estamos viendo cómo tú tenías especial cuidado de tu pueblo en estas últimas plagas y finalmente cómo tú vas a liberar a tu pueblo a pesar de la insistencia de Faraón de no querer dejarlos ir. Faraón incluso propuso transar para que ellos te adoraran a ti ahí en Egipto, pero la orden era dejarlos salir. Señor, tenemos que salir del mundo, tenemos que alejarnos del mundo, no ser parte de él ni participar en sus cosas, sino adorarte a ti fuera de Egipto, Señor. Mi Dios, ayúdanos a entender esto, ayúdanos a salir de Egipto, ayúdanos a vivir una vida santa, consagrada a ti, Señor. Yo sé que es difícil, Señor, pero si te dejamos a ti vivir tu vida en nosotros, será sencillo. Mi Dios, te pido que ablandes nuestros corazones y que no se endurezcan, como el faraón se endurecía cada vez más y más y finalmente tuvo que sufrir sobre sí las consecuencias de su pecado, Señor. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén.